De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así que señoras, muchas, pero que muchas felicidades. ¿Por qué no celebrar? ¿Por qué no vamos a celebrar este día, pues qué sé yo, de una manera especial, inmortalizándolo incluso en una fotografía? ¿Os apetece? Pues a las 6:30 de la tarde nos lo van a poner muy fácil en la Plaza de Jacinto Benavente. Allí podremos fotografiarnos con las mujeres de otros tiempos que lucharon por nuestros derechos. Es la acción que ha preparado para homenajear así a la mujer Tu Voz Cuenta. Día como hoy vamos a conocer además muchos datos, los de nuestro día a día, por ejemplo, de una de las cuestiones más complicadas en los últimos tiempos, que es la famosa conciliación, la conciliación de la vida laboral y familiar. Una de cada 10 mujeres se ha planteado, de hecho, dejar su trabajo para cuidar de su familia. Cuéntale a tu jefe que estás embarazada, sigue siendo un duro trago, y por eso la edad de la maternidad se deja cada vez para más tarde. Son datos de la encuesta realizada por Claire Blue, en la que también observamos cosas positivas. Debería ser siempre así, pero como no sucede, vamos con ese dato optimista. Los hombres cada vez se implican más en el cuidado de los hijos. El 54% de las parejas ya cuidan de los críos de manera conjunta. 91 5 12 84 00, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Queda claro que queremos celebrar con vosotros el Día de la Mujer y queremos rendir pues nuestro particular homenaje a todas aquellas que consiguen que nuestra vida parezca fácil, aunque la suya no lo sea, y que todo lo hacen además con una sonrisa en la cara. Desde aquí nuestros mejores deseos para madres, para abuelas, para las que trabajan dentro y fuera de casa, para las que nos han sacado y nos siguen sacando adelante. ¿Quieres hablarnos de alguna de ellas en particular? Pues ya lo sabes, que ahí tenemos nuestro teléfono, el 91 5 12 84 00, o nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Puedes rendirle homenaje a través de las ondas. Dicen que una de las primeras figuras que supo demostrar el poder de la mujer fue Lisístrata. Ya sabéis, aquella mujer que creó Aristófanes en la antigua Grecia. Era el año 411 a.C. y Lisístrata se propuso el reto de convencer a todas las mujeres de que lo mejor para acabar con la guerra del Peloponeso era dejar de mantener relaciones sexuales con sus esposos y amantes hasta que finalizara el conflicto. Pues bien, resulta que lo consiguieron. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid, en este Día Internacional de la Mujer. Un día en el que son muchas las actividades. Yo creo que prácticamente todos los municipios de nuestra Comunidad de Madrid tienen actos preparados con, bueno, pues ese tema, con esa temática común que es el Día Internacional de la Mujer, diferentes asuntos sobre los que abordar, bueno, pues esta jornada tan especial en la que añito a año se van consiguiendo más cosas, pero cierto es que todavía siguen existiendo unas desigualdades que no son propias de un siglo XXI ya, que es en el que estamos. queremos rendir homenaje desde este programa, desde este Hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, a todas esas mujeres que no tienen un nombre y un apellido, que hayan saltado a los medios de comunicación, que hayan llegado a ser famosas, diríamos, por alguno de sus actos, pero que sin ellas, de verdad que ninguno de los presentes seríamos capaces de salir adelante. Y la verdad es que cuando hablo de nosotros, los que estamos aquí presentes, me refiero a todos, prácticamente a toda la humanidad. Rindamos homenaje en el día de hoy y os pedimos ayuda para eso, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a esas personas que a lo mejor son nuestras vecinas, que conocemos de cerca, que sabemos que han llevado una vida dura, complicada y que aún así continúan luchando todos los días por conseguir un futuro un poquito mejor para los suyos, para los más cercanos. 915128400, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy en Galicia, yo creo que es una de las comunidades donde efectivamente la mujer más tira de la casa para adelante.
Sí.
Diríamos que son de los lugares donde se conservan todavía los matriarcados incluso.
Exactamente, me lo has quitado de la boca, efectivamente. Hay zonas como el País Vasco, el norte, yo creo Cantabria, Asturias también, pero Galicia, un peso. Y ahora mismo estaba rebobinando, como siempre, mi abuela, fijaos, ilustrativo. Tuvo 12 hijos. Dos se murieron de pequeñitos. Mi abuelo pues tenía que desenvolverse como podía, viajaba mucho con su caballo, atravesando sierras para buscar en los años del hambre y todas esas cosas. Bueno, ella sostenía la casa, los animales, la huerta, los hijos, un ejemplo, efectivamente, de matriarcado. Ella se quedó prácticamente sola, murió muy joven mi abuelo, y me habéis permitido narrar un poquito el ejemplo a través de mi familia, de mis ancestros, de lo que es esa mujer gallega, esa mujer en general del medio rural, pero no solo aquí. Yo quiero enviar pues es un mensaje de ánimo a chicas, mujeres, compañeras de todo Madrid, de todo el país, porque a igual trabajo, igual salario, uh-huh, igualdad de derechos. Yo creo que ese sería el mensaje de hoy, ¿no?
Desde luego que sí, que hacemos todos el mismo trabajo y por lo tanto debemos cobrar lo mismo. Hoy es un día en el que precisamente buscamos esos mensajes y buscamos esos recuerdos, sobre todo porque es verdad, bueno, pues que a lo mejor esas mujeres que pueden tener más posibilidades a nivel económico, más posibilidades a nivel cultural, pues a lo mejor consiguen ir labrándose su futuro y conseguir estar en esa situación de igualdad, pero cierto es que hay otras muchas que durante muchos años han sido las que han sacado la familia y el país adelante. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Y son precisamente, bueno, pues las que más pasan desapercibidas y por eso hoy queremos que se conviertan en protagonistas de este programa.
Bueno, desde luego, es importante reivindicar la labor y el trabajo de muchas mujeres que permanecieron quizá a la sombra por su condición de mujeres precisamente, y que, bueno, pues ahora queremos destacar en este día. La maternidad no debería ser nunca un lastre,
no,
sino que debería ser algo que toda la sociedad en su conjunto apoyara. Pero desgraciadamente esta y todas las sociedades en general del mundo entero no son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que la maternidad es el futuro de la sociedad, el sostén económico, el sostén social de toda una sociedad, y que debería cuidarse ese papel fundamental de la mujer en su faceta de madre, y que la ayudaran a compaginarlo con su faceta laboral. Y así, bueno, pues ser un individuo completo, ¿no? Uh-huh.
Cierto es.
Y que una gran diferencia entre países. Por ejemplo, tenemos ahí el vecino Francia, que en cuanto a conciliación pues nos da bastantes lecciones, ¿no? Es mínima la ayuda, digamos, que presta el Estado a las madres ahora mismo aquí en nuestro país, a diferencia del vecino.
Y el problema tan grande que tenemos de natalidad en este país,
claro,
se debe
la pirámide invertida.
En un porcentaje elevadísimo a lo complicado que es conciliar la vida laboral con la vida familiar para la mujer en especial.
Sí, porque efectivamente, si hablamos de igualdad, ser padre o madre tampoco se mide por el mismo rasero en un trabajo. Si al hombre se le valora positivamente que sea padre, porque se da por hecho que va a tener más responsabilidad y además que de alguna manera va a querer luchar más por conseguir mantener a la familia, con la madre no sucede lo mismo. Si la madre madre tiene hijos, se la valora negativamente. En muchas ocasiones, no hay que generalizar, pero sí en muchas ocasiones, porque se da por hecho que como es la que se tiene que encargar más directamente del cuidado de ese niño, cuando se ponga malo, la que se va a quedar en casa es la madre y no el padre.
Y las reducciones de jornada, siempre en la mayoría de los casos se piensa primero en que sea recaiga sobre la mujer, y en las empresas también se ve extraño que un hombre pida una reducción de jornada. Lo más normal es que sea ella la que pida esa reducción de jornada. Bueno, cosas que tienen que ir cambiando.
Tenemos que cambiar la
conciencia. Pensemos, ¿quién va a pagar nuestra jubilación? Y ahí encontraremos la clave de por qué promover la igualdad entre hombres y mujeres nos beneficia a todos, no solo a las mujeres, sino a todos. ¿Quién va a pagar nuestra jubilación? Yo lo dejo ahí.
Incluso desde el plano egoísta, digamos.
Egoísta, efectivamente, que es a veces el único que entendemos.
Que siga habiendo muchos niños. Esos niños han tenido que nacer de una mujer y su Día Internacional lo estamos celebrando en una jornada tan especial como esta, 8 de marzo. Recuerdo, día en el que además de mensajes que vamos a ir salpicando a lo largo de todo el programa, porque cierto es que vamos a tratar en varias ocasiones esta temática, queremos que este día sirva para homenajear a esa mujer que vosotros tenéis cerca y que desde la radio queréis rendirle ese homenaje particular, contando su historia, dándole gracias por toda la labor que desempeñó, por cómo fue fuerte en un momento en el que era muy difícil y cómo consiguió poner además esa buena cara. Si algo yo creo que se puede decir de las mujeres, aparte de que son muy luchadoras, es que intentan siempre que los de alrededor no se den cuenta de lo mal que lo están pasando para que sean un poquito más felices. Así que 91-512-8400, Facebook, Twitter. Hoy queremos rendir homenaje a esas mujeres anónimas que han luchado por todos y cada uno de nosotros. Y lo decíamos, Clara, aquí vamos a tener hoy la oportunidad de hablar varias veces de mujer. Uh-huh. Y de hecho vamos a tener incluso actividades relacionadas con el ocio, con el fin de semana, porque hoy es viernes, no se nos olvide, que están vinculadas a la figura femenina.
Claro, muchos acontecimientos, muchas actividades en torno al Día de la Mujer. Vamos a conocer también el papel de la mujer en otros países, porque si hablaba Sergio del matriarcado en Galicia, pues si nos vamos a África, por ejemplo, tenemos enormes ejemplos de este matriarcado, del peso que recae en la economía, en la actividad social, en las mujeres, ¿no? En lugares, por ejemplo, de África y de otros lugares del mundo. Hasta allí vamos a viajar con una agencia de viajes muy especial, que además hoy entrega un premio de fotografía, propone una exposición también con la mujer siempre como protagonista. Y también vamos a escuchar música compuesta por mujeres.
Solo por mujeres.
Solo por mujeres, sí. Mujeres que compusieron en tiempos más difíciles para la igualdad de género, y también mujeres que componen actualmente, compositoras contemporáneas, uh-huh, con entrada gratuita en los teatros del canal hoy mismo. Así que muy atentos todos los que quieran celebrar de una forma artística este Día de la Mujer.
Un día especial, un día diferente, en el que de verdad que queremos rendir ese particular homenaje a las mujeres anónimas. En nuestra biblioteca, Sergio, Jo Hemingway.
Pues sí, fíjate, es una interesante propuesta en forma de novela. El autor ha pensado la trama siguiente, que se le aparece el fantasma de Hemingway y se le pone a contar su vida. ¿Qué te parece?
Pues que va a tener muchas cosas que contar, sensación.
Efectivamente, se titula Jo Hemingway, Confesiones desde el otro lado. Su autor es Antonio Cibantos, que es un veterano ya en esto de publicar novelas, y reseña cosas muy curiosas. Por supuesto, sus 4 matrimonios, innumerables amantes que tuvo y relaciones con políticos de la talla de Stalin, de Fidel Castro, de Hoover, de Fulgencio Batista, etcétera, etcétera.
Hoy os vamos a pedir también que echéis una manita a los afectados por una enfermedad llamada esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica de la que no se conoce la causa. causa que no tiene cura y que tiene una evolución totalmente impredecible. ¿Cómo les podemos ayudar? De una manera muy saludable, comprando una manzana por la vida, que es el mensaje que quieren lanzar en el día de hoy en alguno de los supermercados Condis, que podemos encontrarnos en la Comunidad de Madrid. A las 11 de la mañana presentan la iniciativa, lo hacen además con un padrino de honor como es Moncho Borrajo, y las manzanas se podrán comprar hoy y mañana, recuerdo, en los supermercados Condis. Nos los dan en una bolsita con información sobre la asociación y sobre esta patología neurológica. Senetú Divino Tesoro, la mujer también, Sergio, que se nos va a convertir en protagonista en esta sección dedicada a los más mayores.
Mujeres mayores, por supuesto, también. Nos vamos a fijar en esa franja de edad y vamos a conocer las inquietudes de esas mujeres mayores de hoy, que como vemos son muy, muy activas. Nos lo cuenta cada viernes aquí Cecilia Sánchez de Medina. Y hoy va a estar, tenemos dos cuestiones. Por un lado, el Día Internacional de las Mujeres, en esa franja, como digo, de mujeres mayores. Va a estar con nosotros Mariqueta Vázquez, que es la presidenta de la Asociación AMES, la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable. Y también vamos a hablar después de una cuestión que creo que nos suena ya, el Reiki, ¿sabéis? Esa disciplina milenaria que fue redescubierta en Japón en el siglo XIX, es reconocida como terapia de mayores por la Organización Mundial de la Salud, y hablaremos también de ello, aplicado a las personas mayores.
Bueno, pues hablaremos de todo ello y nos subiremos en moto, que se ha presentado también aquí en Madrid una iniciativa que pretende recuperar, o mejor dicho, traer aquí, porque nunca ha existido ese espíritu, ese sabor americano de la Ruta 66, tan conocida y tan famosa. Pues bien, esa Ruta 66 se quiere traer a España, dándole un cambio, dándole un giro y convirtiendo esa Ruta 66 en moto, aquí en España incluso, en una ruta familiar. Después os lo vamos a contar en un programa que pone su punto y final a las 2 de la tarde y en el que de verdad queremos rendir homenaje a nuestras mujeres anónimas que han luchado y que siguen luchando por todos nosotros. 91-512-8400, esa oportunidad que tienes de rendirle hoy homenaje a través de las ondas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, cuarzos, esmeraldas, obsidianas, piritas, fluoritas, esos nombres que así a priori nos pueden parecer un poco extraños, seguro que más de uno ya ha reconocido que se trata de minerales, minerales que desde tiempos inmemoriales han despertado la fascinación del ser humano. Son una auténtica maravilla y la tierra pues nos los entrega generosamente. Por eso están ya presentes en todas partes, en utensilios cotidianos, en joyería, en industria. Vivimos rodeados de minerales y hoy más que nunca, porque nos hemos acercado con la unidad móvil de Onda Madrid hasta Expo Minerales, el tradicional certamen internacional que se está celebrando en este momento en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Allí están nuestros compañeros Carmen Martín Tejeda y Ángel Silgo. Carmen Martín, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenos días. Así es, estamos ahora mismo en el patio interior de la Escuela de Minas de Madrid. Estamos rodeados de todos esos productos que la tierra nos da. Muchos minerales, también fósiles, gemas, meteoritos, de todo hay en Expo Minerales, que cumple ya su 33ª edición. Es un certamen para todo, hay muchas actividades, también para los niños. Especial atención además a las personas con discapacidad. Vamos a ir contándolo todo y hasta tenemos la posibilidad de visitar una mina, ahora lo contamos. Vamos a saludar a Benjamín Calvo Pérez, él es director de la Fundación Gómez Pardo y del Museo de la Escuela. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, que tenemos aquí muchísimas cosas y muchísimas actividades, ¿no? ¿Qué es lo que habéis preparado?
Muchísimas actividades. Yo creo que este año es el año en el que hemos conseguido montar más actividades para satisfacer a mayores y pequeños. Llevamos haciéndolo, como bien has dicho, 33 años y la feria cada vez tiene más público y cada vez goza de más aceptación por la población de Madrid. Las actividades, entre otras, pueden ser la visita a la mina, una mina de la cual se han hecho muchos pequeños reportajes, pero que pese a todo es poco conocida, un museo histórico muy bello con ejemplares de minerales y fósiles de muchas minas de España y del resto del mundo. También tenemos actividades para niños, reconocimiento de minerales, minerales, explicación de cuál es el papel de los minerales en la vida de la sociedad. Tenemos también, como bien has dicho, actividades para discapacidad, para personas discapacitadas, para los que tienen una discapacidad visual. En concreto está prevista la visita de 137 personas con discapacidad visual. El acto lo organizamos en colaboración con la ONCE. Se trata de reconocer minerales por el tacto, por el sabor, por el olor, y también visitar la mina, que es una actividad que parece sorprendente para personas que no gozan de esta capacidad visual, pero seguro que lo van a disfrutar. Tenemos también bateo de oro, por ejemplo. Los niños de ciertas edades, entre 8 y 12 años, son los que tienen la oportunidad de batear oro y encontrar pepitas de oro en unas arenas que traemos, y que si las encuentran se las pueden llevar a su casa. En fin, una gran cantidad de actividades. Quiero resaltar también que este año estamos dedicando esta feria como actividad principal a La Rioja, por una serie de motivos y de vinculaciones que tenemos con La Rioja, que es una comunidad autónoma en la cual existe una gran riqueza de minerales, y en particular unas piritas bellísimas, las más bellas del mundo. Pues van a venir autoridades, diversos alcaldes, algunos alcaldes de Arnedo, de Préjano y de otras localidades de La Rioja, y otras autoridades, y queremos dedicar esta feria a La Rioja, dentro de un marco de un proyecto que tenemos para poner en valor los municipios mineros de España, que son muchos, y ya hemos hecho muchos actos, varios actos, en los cuales representantes de municipios mineros nos han acompañado y hemos hecho una exposición sobre las riquezas de su municipio.
¿Y qué hay que hacer? Cualquier persona que quiera apuntarse, nos está escuchando y diga: yo me quiero apuntar a eso del bateo, a eso de la mina, ¿qué tenemos que hacer?
Yo recomiendo visitar la página web de la escuela, www.minas.upm.es/expominerales. Como las actividades son muchas y hay distintos horarios, existen desde luego posibilidades de apuntarse a todas estas actividades. También pueden venir de forma libre, pero cabe el peligro de que por exceso de personas no puedan visitar la mina, por ejemplo, que tiene una capacidad limitada. Otras, por supuesto, otras actividades son libres y están a disposición de cualquier persona sin previa inscripción.
Y luego tenemos la exposición de minerales, que está aquí en el patio de la escuela, en la que nos encontramos ahora mismo, que ocupa dos pisos del patio, que aquí tenemos muchísimas cosas. Tenemos también minerales, pero tenemos, por ejemplo, también fósiles, que hemos estado ya viendo algunos, unos dientes, por ejemplo, impresionantes.
Claro, la actividad que da un poco soporte a todas las demás es una feria de minerales, fósiles y gemas, que, como hemos dicho, lleva 33 años celebrándose, en la cual se exponen y se venden minerales desde muy baratos, desde menos de un euro, hasta minerales carísimos que pueden costar 15.000 euros. Es decir, al alcance de todos los bolsillos o solo de algunos. También hay fósiles muy variados, muy diversos, de todas partes del mundo, meteoritos, gemas, instrumentos relacionados con la mineralogía y la gemología y la paleontología, libros, es decir, todo al mayor servicio de las ciencias de la Tierra, que al fin y al cabo es el objeto de nuestra carrera y de nuestra profesión en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, porque queremos que todo el mundo entienda que la explotación de los tesoros de la Tierra es positiva, es beneficiosa, es cultural, abre una cantidad de perspectivas interesantes para todo el mundo, y no es una actividad nociva, o no debería serlo, una actividad nociva y peligrosa, a veces lo es, pero hay que poner los medios para que siempre redunde en beneficio de la sociedad.
Y la Tierra nos entrega además cosas bellísimas como las que podemos ver aquí, que además, bueno, lo mismo puede venir una persona que está empezando su pequeña colección de minerales para comprar algo pequeñito, que ya coleccionistas, ya, bueno, pues que tengan una trayectoria más grande y ya quieran cosas más caras, ¿no?
Claro, la Feria de Madrid, su larga trayectoria y por este afán que tenemos de mejorar continuamente y de poner al servicio de la gente las riquezas de la Tierra, yo creo que es una de las mejores de España, tal vez la mejor, no se sabe nunca, pero como bien has dicho, desde un niño que empieza su colección y que tiene pocos años y viene a comprar sus primeros minerales porque se los piden en el colegio, hasta el coleccionista veterano que tiene ejemplares muy valiosos, todos tienen cabida aquí. Pero lo que más nos interesa es, aparte de tener estos ejemplares bellísimos que harán la satisfacción de los que vengan, sobre todo es la idea de fondo de relacionar la tierra con la belleza, la tierra con el estudio y la tierra con el beneficio de la sociedad.
Bueno, vamos a detenernos ahora con detalle en uno de estos puestos que hay aquí, que tienen unas piedras preciosas. Vamos a hablar con Jordi Fabré, de Fabré Minerales. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué son todas estas piedras? A ver, ¿aquí qué hay?
Aparte de que son muy bonitas, son piezas que representan muy bien el mundo mineral con sus diferentes especies. Dentro de este mundo mineral y sus diferentes especies hay un concepto de belleza o de obra de arte natural, que es lo que hace que los coleccionistas vengan a las ferias, disfruten viéndolas, el que tiene poder adquisitivo comprarlas y hacer colecciones con ellas, sin que esto se pare del componente científico que siguen teniendo. Es decir, que es una manera de coleccionar algo científico, bonito, y que además tiene un valor bastante perecedero, en el sentido de que no se estropea, no se daña, pasa el tiempo en él, pero permanecen del mismo modo en que siempre fueron, y eso es lo que atrae a personas que están desde hace ya bastantes años haciendo colecciones, y a gente nueva que va llegando al hobby y que se aficionan, porque dentro del mundo del coleccionismo este, en mi opinión, es uno de los más agradecidos.
Aquí vemos piritas preciosas, vemos cuarzos, vemos amatistas. ¿Cuál es la pieza más, cuál es la joya de la corona de esta colección?
Yo de esta colección este año destacaría dos cosas. Una, que es una pieza única, un berilo aguamarina, viene de Namibia, con un color magnífico, muy buena arquitectura, muy buena disposición. Todo el mundo que pasa por el stand queda prendado de ella, porque realmente visualmente llama mucho la atención. Y justo enfrente de esa misma pieza hay un conjunto de piromorfitas españolas de la mina San Andrés, que salieron hace unos 15-16 años en un único hallazgo, que fue excepcional, y que ahora hemos tenido la suerte de recuperar algunas piezas de ese hallazgo y que exponemos por primera vez en Madrid. De modo que quien venga puede hacerse una idea de ese extraordinario hallazgo que todos los museos españoles tienen representados, pero que aquí también tiene una buena representación.
A ver, la aguamarina es preciosa. Bueno, todo el mundo sabe lo que es el color aguamarina. Es ese color entre azul, verde, así como un poco transparente. Es bastante grande, como unos 15 centímetros más o menos, 20. ¿Cuánto vale este aguamarina?
El precio de venta son 15.000 euros y parece que incluso hay la posibilidad que en Madrid hay alguien que pueda estar interesado en comprarla, porque ayer vino una persona que dijo que tenía que mirar cómo tenía sus recursos económicos, pero que la quería comprar. De modo que, sorprendentemente, dado al alto precio que tiene esta pieza, parece ser que el nivel de afición es tan alto como para que un coleccionista pueda llegar a esta cifra.
¿Y cuál es la pieza más rara, la más extraña que hay en este puesto?
Curiosamente es una pieza feísima, es una painita, es un ejemplar, es un mineral, una especie de mineral de la que hasta ahora solo se conocían dos ejemplares, y que recientemente, hace 5 años, se encontraron algunos más, hasta un total de 100. Por tanto, es una especie mineral de la que hay un número muy pequeño de ejemplares en el mundo, cuyo aspecto es realmente feo, pero que pese a esto tiene un coste de 660 euros, dada su rareza.
No está mal. Tenemos también piritas, que piritas, si yo no recuerdo mal, se conocía como el oro de los tontos.
Sí, ahí se puede ver perfectamente en estas, que llaman tanto la atención por sus colores, sus brillos y sus irisaciones, que la gente lo puede confundir con algo muy valioso, precisamente oro en algunos casos. Nosotros tenemos muchas veces consultas de personas que traen piritas y preguntan, ¿esto que he encontrado es oro? Desafortunadamente el oro es un mineral muy raro, la pirita no, pero estas piritas han salido recientemente en Teruel, en el barranco de Val de la Piedra, en enero de este año, y son distintas de lo que se había encontrado hasta ahora en España debido a sus irisaciones y también a la forma del cristal, que es algo distinto a otras que se habían encontrado anteriormente.
Bueno, España es muy rica en minerales, ¿no? ¿Cuáles son los minerales más abundantes en nuestro país?
España tiene fama por sus fluoritas, especialmente las asturianas, pese a que en otros sitios hay buenas fluoritas también. Tiene fama por sus cinabrios. Aquí tenemos precisamente frente a nosotros una buena representación de cinabrios de la zona de León, de Tarna, encontrados también hace 6-7 años, cuando una mina tuvo una bajada de agua y se pudo entrar en una zona en la que salían estas piezas. Las piromorfitas, de las que hemos hablado antes, es otro mineral característico de España, y sin duda los aragonitos, las piritas y las esfaleritas. Estos serían los minerales emblema de España.
Pues la piromorfita tiene un color verde como muy fosforito, sí. Es un verde pues casi casi fluorescente, muy muy llamativo. El cinabrio es gris, pero con pequeñas vetas rojas. ¿Lo que hace el cinabrio es esos puntos rojos que tiene, esas vetas?
Los cinabrios son el mineral rojo y están cristalizados. Por eso sus valores están entre 100 y 200 euros. Ese mismo mineral, si no estuviese cristalizado, valdría 1, 2, 3 euros. No valdría más. Lo que hace que un mineral tenga valor es que haya cristalizado, porque para que lo pueda hacer se necesitan unas condiciones en la naturaleza excepcionales que no se suelen dar.
Bueno, y tenemos aquí enfrente una cosa que parece coral. Es como un coral de un blanco prístino, de un blanco impecable, que además brilla. ¿Pero qué es?
Ese es otro hallazgo excepcional, pero en este caso no de la península ibérica, sino de Francia. En una mina de oro llamada Salsigne se encontró una geoda con aragonito. Aragonito es un mineral oportunista, aparece en minas de otros minerales, pero como es común puede formar fácilmente formaciones, valga la redundancia, del tipo como el que ha descrito, estalactíticas, nacaradas, blancas. Ese tipo de aragonito la gente de hace siglos lo llamaron flos ferri, flor de mina, porque suele aparecer en cualquier mina y a veces con una presentación muy bonita. En el caso de estos aragonitos tenemos doble ventaja: primero, que son extraordinariamente elegantes y más bonitos que otros, y segundo, que no sabe mal tenerlos y haberlos sacado. Si estuviesen en una cueva, sabría mal porque esa cueva se podría haber dañado y no podría ser visitable ya si alguien hubiese extraído los aragonitos. Pero esto estaba en una mina y en la mina hubiese continuado sus trabajos, lo hubiesen destruido. O sea que en cierto modo se han salvado.
Bueno, quería preguntarle a Benjamín, porque antes hemos mencionado que en la parte de los fósiles había unos dientes enormes. Sí. ¿De qué son esos dientes?
Esos dientes son de una antigua especie similar al tiburón, que se llamaba Carcharodon megalodon. Son unos dientes que demuestran que los tiburones estos prehistóricos, es decir, de edades geológicas antiguas, eran muchísimo mayores que los actuales. No son excesivamente raros, pero son muy impresionantes.
Porque tenemos aquí también muchos fósiles y tenemos meteoritos.
También hay meteoritos y gemas. Tratamos de, como digo, abarcar todas las cosas que puedan ser de interés relacionadas con la Tierra. Los meteoritos es una especialidad dentro de la mineralogía extraordinariamente interesante, poco conocida, porque se relaciona mucho con la geología de los planetas, la geología planetaria, que ahora está teniendo mucho desarrollo y mucho interés en la sociedad, a medida de que se van descubriendo con satélites e incluso con sondas que acceden a los planetas, la posibilidad de conocer su geología. Hay muchos meteoritos en el mundo, son limitados, no son ilimitados como teóricamente son los minerales, y esto les confiere un nuevo valor. Y hay efectivamente muchos ejemplares y muy valiosos y muy interesantes de meteoritos de todo el mundo.
Que tenemos que ir para allí, Carmen.
Sí, que tenéis
que disfrutar de Expo Minerales durante todo el fin de semana.
Sí, porque van a estar desde hoy hasta el 10 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, en la calle Río Rosas 21.
Un lugar muy céntrico de Madrid en el que tenemos hasta una mina, que nos lo acaban de contar, y más de uno ni siquiera lo sabe. Carmen Martín Tejeda, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias, Belén.
Hasta luego. Expo Minerales, la primera de las opciones que os damos para el fin de semana, para disfrutar de vuestro ocio, además, bueno, pues de una manera muy particular y muy especial, y más que nos quedan, las que vienen ahora relacionadas con el Día de la Mujer.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Celebramos el Día de la Mujer y la verdad es que tenemos muchas formas de hacerlo. La primera propuesta en la que nos queremos fijar parte de una agencia de viajes muy especial, se llama Focus on Women, organiza viajes para mujeres, pero además, Clara, con una perspectiva femenina y de mucho calado social.
Hoy esta organización entrega los premios a las ganadoras del cuarto concurso de fotografía femenina Mujeres con Focus, a la que todos estamos invitados para que ver esta exposición también, las fotografías finalistas las vamos a poder ver, y para colaborar con la campaña Emergencia Ciclón Madagascar, una cita tan artística como comprometida.
Lupe Escoto es la codirectora de Focus on Women, esta agencia de viajes para mujeres. Muy buenos días, Lupe, bienvenida.
Muy buenos días, Belén.
¿Cómo son estas fotografías? Yo no sé si se puede decir incluso ya cómo es aquella que se ha alzado con el primer premio.
Pues todavía
no
lo sabemos, no lo sabemos.
Hay que esperar esta tarde.
Noche. Hay que esperar esta tarde, efectivamente, para saber quién es la ganadora del primer premio y del Accessit también.
Pero bueno, no para saber un poco algunas de las más llamativas, de las que más te hayan llamado a ti la atención, vamos, sin entrar en quién ha sido la mejor y cuál menos.
Pues la verdad es que no sabría por cuál empezar de las 10 que han quedado finalistas, pero sí que nos ha llamado mucho la atención una fotografía en la que salen dos niños caminando de espaldas y que su autora nos cuenta que son dos niños peruanos que se dirigen a la escuela que está a 8 kilómetros de su casa y cada día tienen que ir a ella andando. Pero aún así, y ellos están de espaldas, pero aún así se les ve alegres y felices y contentos y con ganas de ir hacia allí.
Porque saben que ahí puede salir su futuro, estudiando, claro.
Exacto. Estas fotografías han sido tomadas en distintos lugares del mundo. ¿Cómo han sido recogidas?
Sí, estas fotografías, la convocatoria es internacional, por tanto cualquier mujer que quiera presentarse al concurso simplemente nos tenía que mandar su fotografía a través de la página web del concurso y nos han llegado en total 103 fotografías de lugares como Venezuela, como Bolivia, Colombia, Italia, Portugal, Argentina también, de todas partes del mundo, la verdad.
Lupe, me gustaría que nos contaras cosas acerca de esta agencia de viajes que no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de la agencia de viajes convencional. ¿Cómo funciona? ¿A quién está dirigido? ¿Y qué es lo que se hace, aparte de conocer otros países?
Pues mira, nuestra propuesta es visitar los destinos y los países a los que vamos siempre desde el punto de vista de las mujeres del país, de las mujeres del lugar. Son ellas las que nos acogen como anfitrionas y son ellas las que nos explican su cultura y sus maneras de vivir y sus proyectos y sus ilusiones y sus sueños, ¿no? Nuestros viajes son viajes organizados en los que generamos encuentros con ellas, con estas mujeres que son contactos personales nuestros de la agencia. Y hacemos actividades con ellas, hablamos con ellas, charlamos, vamos a sus casas, a sus trabajos, a sus proyectos, nos enseñan sus maneras de vivir y sus luchas en su comunidad, ¿no? Y todo el impacto positivo que está teniendo su trabajo.
Bueno, a partir de ahí imagino que se crearán lazos muy fuertes sí. Y que aquellas personas que viajan a estos lugares, al volver, volverán de otra manera, con otra mirada y con ganas también de apoyar a aquellos a quienes han conocido.
Pues sí, exactamente, tú lo has dicho. Estos viajes son una experiencia realmente muy profunda. Las mujeres que viajan con nosotras vuelven con unos recuerdos y con una experiencia que es difícil de borrar durante mucho tiempo, queda con ellas y queda un vínculo muy profundo tanto con las mujeres que encuentran allí y que conocen allí como con las del grupo de viaje, ¿no? También se comparte mucho durante el viaje entre las 10 mujeres que vamos juntas.
Claro, y me imagino que además por esa vinculación y por esa, bueno, pues ese motivo de ser otra forma de viajar llega también la parte solidaria, ¿no? La parte solidaria de un evento del que estamos hablando, bueno, pues que tiene que ver con esas fotografías, con esos finalistas y que durante el día de hoy vas a estar pidiendo un poquito de ayuda precisamente para una campaña Emergencia Ciclón Madagascar.
Sí, exactamente. Madagascar es uno de los países que nosotras visitamos. En el próximo mes de julio vamos a estar allí. Y con la Fundación Agua de Coco, que lleva desde 1995 trabajando en Madagascar, nosotras colaboramos desde hace ya 3 años. El 22 de febrero, el sur de Madagascar sufrió un ciclón que arrasó prácticamente la capital de la región y toda la zona, toda el área. Y por eso estamos esta tarde recaudando fondos para ellos, para la Fundación Agua de Coco, que está enviando material de emergencia a la zona y además empezando a rehabilitar todas las escuelas e institutos educativos de la zona para que los niños puedan volver a la escuela muy pronto.
A este viaje que vais a hacer a Madagascar, bueno, este es uno de los destinos que habitualmente tiene la agencia de viajes.
Exactamente, sí. Madagascar es uno de los viajes que organizamos. También te puedo contar en exclusiva que hoy mismo ha regresado Alice, mi compañera, ha regresado de Irán. Y es un nuevo viaje que vamos a hacer este verano también.
Y si yo quiero ir a Madagascar, que por cierto es un país delicado, ¿no? En cuanto a equilibrio político, en cuanto sí. a tiene muchas circunstancias que hacen que sea un país delicado en el que quizás sea mejor acudir de viaje pues con gente que lo conozca y que sepa por dónde se maneja, ¿no? Que ir un poco por cuenta propia. Si yo quisiera apuntarme a este viaje, ¿cómo podría hacerlo?
Pues no tienes más que ponerte en contacto con nosotras. Puedes entrar en la página web, que es focusonwomen.es, y allí puedes ver tanto el viaje a Madagascar como todos los otros que ofertamos y preguntarnos por cualquier de ellos.
Marruecos, Perú, Irán, nuevo destino. Así que, bueno, con una perspectiva y con una implicación distinta.
Y esta exposición, no se os olvide, que se inaugura esta tarde, 7:30 p.m, en la Fundación Fernando de Castro, Asociación para la Enseñanza de la Mujer, en la calle San Mateo, número 15, en la que además de conocer cuáles se van a convertir en las dos mejores fotografías, la ganadora del Accessit, vamos a poder colaborar con esa Fundación Agua de Coco para ayudar a aquellos que peor lo están pasando en Madagascar después de ese ciclón que vivieron. Lupe Escoto, codirectora de Focus on Women, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras y nos vemos esta tarde todos.
Claro que sí, hasta luego.
Hasta luego.
7:30, recuerdo, Fundación Fernando de Castro, Asociación para la Enseñanza de la Mujer en la calle San Mateo, número 15. Y no abandonamos el arte, porque si hemos hablado de mujeres que han cogido su cámara y que han sabido captar momentos en esa exposición fotográfica, pasamos de ellas, de esas mujeres fotógrafas, a otras mujeres sonoras, que es como se titula la conferencia a cargo de la musicóloga Cecilia Piñero, que forma parte de toda una jornada musical que se ha preparado en los teatros del canal para hoy mismo, entrada libre, para que descubramos además a algunas de las grandes compositoras.
Como Clara Schumann, a la que estamos escuchando, o Lili Boulanger, que como representantes también de la música contemporánea y con entrada gratuita hasta completar el aforo. Repetimos este dato interesante, porque todos los que quieran descubrir a estas mujeres sonoras pueden hacerlo hoy, Día de la Mujer.
A partir de las 7:30 p.m, Beatriz Arzamendi es la responsable de música de los teatros del canal. Beatriz, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos con el dato práctico primero, que más de uno se lo estará organizando. Empieza todo a las 7:30 p.m, pero la entrada es gratuita, lo decimos, hasta completar aforo. ¿A qué hora conviene que nos acerquemos por allí para hacernos con la entrada?
Bueno, la actividad va a dar comienzo a las 8
a las
de
8.
La tarde. Entonces, las entradas se podrán recoger a partir de las 7:30.
Vale, uh-huh. Entonces la hora correcta para las entradas es la de las 7:30.
Exactamente. Uh-huh.
Pero convendrá estar un poquito antes.
Sí.
Aparte de buscar aparcamiento si vamos en coche privado, si no, mejor en por transporte público.
Metro de Madrid tiene la boca de metro al ladito.
Al ladito.
De los teatros del canal.
Al ladito, porque no es fácil aparcar en esa zona. Así que, que recomendamos el transporte público en cualquier caso, pero esta vez aún más para llegar prontito, coger una de esas entradas, porque no nos lo podemos perder. Es una ocasión para conocer a las mujeres compositoras del pasado y del presente, de nuestro presente.
Así es, yo creo que es un concierto bastante insólito y que nos podemos acercar precisamente a la historia de las mujeres compositoras, tanto del pasado como del presente, y tener un panorama un poco, yo una visión un poco general de la música que hacemos.
Hablábamos de Clara Schumann, que quizá, no sé si su figura creció a la sombra de su marido, pero hoy tiene el reconocimiento, no sé si el que merece, pero lo tiene, ¿no?, afortunadamente.
Sí, desde luego que sí, fue una gran pianista en su tiempo y yo creo que ahora mismo es una de las mujeres compositoras que ya se reconocen, por lo menos actualmente.
¿Ha sido complicado elegir? ¿Había mucha calidad y había mucha cantidad, o sin embargo nos hemos reducido a un pequeño número de compositoras?
Pues la verdad es que, bueno, en cuanto a la organización, estaba a cargo de la Asociación de Mujeres en la Música y otra asociación de mujeres que se llama Euterpe. Uh-huh. Y efectivamente ha sido un poco complicado pues que estuviera una representación, nos hubiera gustado que hubieran sido muchas más. Pero bueno, por lo menos para dar una idea de la música que ahora mismo están haciendo las mujeres, yo creo que es bastante fiel.
¿En qué va a consistir esta tarde musical? Porque tenemos conferencia, tenemos el concierto, que es el eje central, que está dividido en dos partes. Cuéntanos, Beatriz, cómo se va a desarrollar toda esta jornada.
Bueno, pues se va a comenzar con una conferencia a cargo de Cecilia Piñero, que es una musicóloga y que, vamos, está muy especializada precisamente en temas de mujeres compositoras, y ella hará una especie como de recorrido y hablará un poco de las presencias de las mujeres compositoras en el siglo XX y el XXI. A continuación empezará el concierto, que será a cargo del nuevo ensamble de Segovia, dirigido por Flores Chaviano, y una primera parte que será de compositoras históricas, como bien habéis citado, Lili Boulanger y Clara Schumann. Uh-huh. Y otra visión de compositoras actuales, como por ejemplo Diana Pérez Custodio, Mercedes Zavala, Consuelo Díez, Marisa Manchado. Y en esa primera parte será un poco pequeños grupos, agrupaciones de dúos, tríos, incluso alguna obra para piano solo, que será a cargo de Ana Vega Toscano. Y en la segunda parte ya será todo el grupo, el nuevo ensamble Segovia, quien nos dará otra visión de otras cuatro compositoras.
Vamos a tener hasta copita de vino.
Exactamente, gracias. O por cortesía de Bodega Santa Cecilia, que la verdad es que siempre nos está ahí echando una mano, nos van a ofrecer una degustación de vino.
Así que un día maravilloso para que acudan. No solo mujeres, imaginamos, Beatriz, invitamos también
a los caballeros,
a todos los
hombres
que quieran acudir de acompañantes o por su cuenta, porque son las artistas en clave femenina las que están como protagonistas en esta jornada, pero por supuesto el público lo queremos mixto.
Exactamente. Y de hecho, además, los intérpretes, ya veréis que son, en su mayoría son hombres. O sea, que son bien acogidos y recibidos, por supuesto que sí.
Las compositoras eran las únicas que tenían que ser, obviamente, mujeres.
Exacto.
Todo lo demás es para todos.
Sala Verde.
Sala Verde, exacto.
Sala Verde de los Teatros del Canal, que no sé ahora mismo qué aforo tiene, pero como hemos dicho que es hasta completar el aforo,
Pues yo creo que habrá como unas 350 localidades o 400, porque depende de la configuración, pero yo creo que en este momento estará de esa manera.
Pues Beatriz Arzamendi, responsable de música de los Teatros del Canal, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, y se me olvidaba decir que uno de los patrocinadores de este concierto ha sido Kassenflit, que es un laboratorio que se dedica a elaborar productos para la mujer. Ajá. O sea que también gracias a ellos ha sido posible la realización de este concierto.
Bueno, que la empresa privada también esté apoyando la, ¿verdad?,
cultura.
La cultura es muy importante.
Pues
en estos
yo creo
momentos.
Que sí, es una iniciativa muy importante.
Beatriz, muchas gracias, hasta luego.
A vosotros, hasta y os luego. Esperamos en los Teatros del Canal.
Claro que sí, Teatros del Canal, hoy este concierto de compositoras, de mujeres creadoras de música, que está abierto al público, que es gratuito y que hay que recoger la entradita, bueno, pues a partir de las 7:30 de la tarde, que es el momento en el que se abrirán las taquillas. Si vamos un poquito antes para echar un vistacillo a cómo está la cosa,
nos llevamos el paraguas,
nos lo garantizamos.
Nos llevamos el paraguas para esperar la cola que se pueda formar. Vamos con tiempo, con paciencia.
Exacto.
¿Y el premio cuál va a ser? Pues disfrutar de la mejor música.
Escrita por mujer.
Un vinito y bueno, pues nada, luego empezar el fin de semana de la mejor forma posible.
Luego le preguntaremos a Jacob Petrus, de momento ahora no llueve, al menos aquí en la ciudad de la imagen. En otros lugares a lo mejor sí, porque ha caído esta mañana.
Bueno, pero el paraguas hay que llevárselo a todas
sí,
partes, ¿verdad?
Pero a lo mejor nos dice Jacob que abre el día y que ya por la tarde-noche no llueve, aunque mañana vuelva a llover de nuevo.
Bueno, que yo me fío de Jacob al 100%, pero yo me llevo el paraguas.
Pues nada, con paraguas que nos vamos también a nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda
Madrid. Hemingway and I went hunting for sharks just off the coast of Lorenzo Mar.
Llegamos a nuestra biblioteca porque tenemos en ella una interesante propuesta en forma de novela. El propio fantasma de Ernest Hemingway que se le aparece al autor para contarle su vida. La novela se titula Yo Hemingway, confesiones desde el otro lado. Su autor, Sergio, es Antonio Cibantos, ¿qué decimos de él?
Pues que nació en Trujillo, en Cáceres, allá por el 49. Desde 1995 ha escrito varias obras. Yo Hemingway es esta última novela editada por Laertes Ediciones. Además de novelista, ha sido columnista en la agencia de prensa Faxpress, ABC y La Opinión de Zamora. Actualmente publica sus artículos en El Adelantado de Salamanca y Zamora. Durante durante dos años fue también crítico gastronómico del semanario, La Clave, y tiene su propio blog, como no, antoniocibantosblogspot.com. Le saludamos ya, Antonio, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, una
buenas.
Propuesta, digamos, arriesgada, ¿no?
Diferente.
Yo recuerdo que aquí en nuestra biblioteca hace unos meses teníamos también a un autor que se había atrevido con la figura de Tazio, de Muerte en Venecia, cómo había discurrido su vida de adulto, por ejemplo. ¿Cómo se le ocurrió a Antonio Cibantos este, digamos, diálogo con Hemingway en el más allá?
Bueno, pues cuando supe que iba a ser el cincuentenario de la muerte de Hemingway, pues me ocurrió escribir un libro, por esa cosa del oportunismo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando me metí a investigar sobre la vida de este escritor, pues me di cuenta de que había mucha tela que cortar y el tiempo se me fue, y en vez de publicarlo en el 2011, pues bueno, lo hemos publicado dos años después, en el 2013, y ahí está, ¿no?
Dice, por ejemplo, he entresacado este párrafo: yo creo que si al principio de mi carrera literaria alguien se hubiera dado cuenta de que todo mi arsenal pirotécnico procedía de un proceso maníaco depresivo, le puedo asegurar sin temor a equivocarme que Ernest Hemingway jamás habría existido. Así de rotundo, Antonio.
Tal vez demasiado rotundo, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Es que los libros tienen que ser así. Y, hombre, Hemingway padeció toda su vida pues un trastorno bipolar, heredado de su familia, porque lo padeció también su padre, lo padecieron dos de sus hermanos, una hermana y un hermano, también lo padeció un hijo suyo, el más pequeño, Gregory Hemingway, y su nieta Margot, que terminó suicidándose, como toda su familia, ¿no? Menos el hijo, menos Gregory, que sufrió un ataque al corazón, sino yo creo, vamos, pronosticaría que se hubiera suicidado también.
Bueno, yo he notado aquí, Antonio, dos descubrimientos a raíz de la lectura del libro que me han sorprendido. Por ejemplo, primero, denuncia que fue sometido a electroshocks en la famosa clínica Mayo, nada menos.
Bueno, no es que lo denuncie, lo que pasa es que en aquel tiempo, pues para los... las personas depresivas, para los enfermos depresivos, pues utilizaban con mucha frecuencia el electroshock. Ahora también se utiliza, según tengo entendido, pero ya en casos muy muy extremos, ¿no?
Claro.
El caso es que esos electrochoques pues acabaron con la memoria, con la poca memoria ya que le quedaba de Hemingway, que era un señor ya alcoholizado y con diabetes, era diabético, y por lo tanto, pues al acabar con su memoria, acabó con su facultad de escribir y con otras facultades masculinas, y en fin, decidió suicidarse.
Bueno, otra cuestión, Antonio. Siempre se ha tenido a Hemingway, digamos, por un ejemplo de, digamos, virilidad, cuatro matrimonios, infinidad de amantes, y aquí Antonio apunta incluso inclinaciones homosexuales de Hemingway con un famoso torero.
Sí.
Bien, lo que pasa pasa que las inclinaciones homosexuales de Hemingway yo no las descubro, sino que por aquella época ya se comentaba, ¿no? Y además es que quien descubre esas inclinaciones es precisamente una de sus amantes, que es Jane Mason. Y solo porque Hemingway se lo comenta a ella, o sea, le explica sus aventuras amorosas con otros hombres, y ella solo se le ocurre decírselo a su psicoanalista. El psicoanalista que empieza a escribir una serie de artículos sobre basados en la homosexualidad de ciertos autores americanos, y entre ellos, naturalmente, Hemingway. Uh-huh. Y claro, pues ahí desvela al público que Hemingway tenía inclinaciones homosexuales. Uh-huh. Es más, uno de los hombres con el cual había estado él, que era Bobby McCalmont, que fue un editor en los años 20 en París, que precisamente le publica su primera obra, pues también lo dice, o sea, uh-huh, él confirma que Hemingway tenía inclinaciones homosexuales.
De todas maneras.
Pero no quiere decir que fuera homosexual, yeah. Quiero decir que, como vulgarmente se dice, pues iba a pelo y a pluma.
Como se suele decir, era bisexual, ahora que estaba tan de moda, y que de todas maneras un poco mal por el psicoanalista, ¿no? Que es esto de que te digan algo...
Que pongas solo las iniciales, por ejemplo, ¿no?
Publiques tú la información que te dan a nivel confidencial.
Pues sí, además tengo el nombre del psicoanalista, se llamaba Lawrence Kubi. Uh-huh. Es decir, que eso está ahí en los documentos, ¿no? Que escribió esos artículos.
Me parece fatal, ¿eh? Ese dato me parece fatal, porque es verdad que tú en una consulta puedes hablar de muchas cosas y no tiene por qué salir después a la luz.
Uh-huh. Por ejemplo, con el gran Scott Fitzgerald, ¿qué relación tuvo?
Bien, pues la verdad es que fue bastante tempestuosa la relación que tuvo Hemingway con Fitzgerald, ¿no? Eran amigos, ellos fueron amigos, se conocieron en París la primera noche, uh-huh, en el bar Dingo, y la primera noche los dos agarraron una tajada monumental. Lo que pasa es que Fitzgerald se emborrachaba a la segunda copa, ya estaba con cara cadavérica, como decía Hemingway, y Hemingway tenía un hígado verdaderamente
prodigioso.
Y fue Hemingway quien le llevó en un coche a casa de Fitzgerald, se lo llevó a la mujer en la primera noche, ¿no? A partir de ahí ya empieza una amistad. Lo que pasa es que Hemingway era terriblemente celoso con los demás escritores, ¿no? Tenían una competencia bestial, no solamente en la literatura, sino en otros campos de la vida, enseguida estaba compitiendo. Y la verdad que Fitzgerald, que era mucho mejor escritor que Hemingway, porque Fitzgerald tenía una capacidad natural para escribir, pues sus obras siempre fueron mucho mejor que las de Hemingway, desde luego desde mi punto de vista, y hay una envidia que la mantuvo durante toda su vida. Sin embargo, Fitzgerald le ayudó muchísimo a lo largo de su vida. Es decir, Fiesta, por ejemplo, pues la publicó Scribner gracias a Fitzgerald, y luego Fitzgerald se dedicó a hacer unas grandísimas críticas de la novela. Es decir, le hizo una publicidad impagable. Uh-huh. Y Hemingway, desde luego, se lo pagó de muy mala manera.
Uh-huh. Bueno, gran talento, y además sí, generoso, tenía un rasgo de su personalidad también. Una pregunta que se hacen muchos críticos, mucha gente, Antonio: ¿dónde estuvo Hemingway durante el desembarco de Normandía, por ejemplo?
Bien, estuvo en Londres, ¿no? Yo no lo quiero desvelar porque eso es una cuestión que quiero que...
Hay muchas maledicencias sobre él, ¿no?
Sí, es que él mintió con el desembarco de Normandía. Por uh-huh. Es que unos días antes del desembarco, pues él sufre un accidente de coche. Iban borrachos en un coche por unas calles de Londres y se meten con un camión de bomberos, ¿no? Entonces le tienen que dar 70 puntos en la cabeza. Y las rodillas las tiene machacadas. Y claro, cuando llega el momento de ir al desembarco, pues no puede ir.
Claro,
no le dan el alta, es decir, no puede. Es que físicamente no podía. Entonces se queda en un hotel con su cuarta mujer, que todavía no estaban casados, porque él estaba entonces casado con Martha Gellhorn, que era la tercera. Pero vamos, ya no se hablaban, ya no tenían relación, y estuvo con Mary Well, que fue su cuarta mujer. Y estuvo los dos metidos en un hotel. Sin embargo, él escribe la crónica del desembarco como si hubiera estado allí, ¿no? Y todo por competir con su tercera mujer, con Martha Gellhorn, que sí que está en el desembarco.
Ah,
sí. Martha Gellhorn está en el desembarco, va en un barco hospital y ayuda, y llega a la playa de Normandía y ayuda a los camilleros a llevar enfermos y a atenderlos. Y luego escribe una crónica maravillosa del desembarco. y además con la particularidad de que los dos escriben para la misma revista, para Collier's. Y sale en el mismo número el artículo de Hemingway y el artículo de Collier. Claro, los dos eran buenísimos, pero el de Lagerlöf era cierto, ¿no?
Claro, esa era la diferencia, era real y el otro se lo había inventado.
Podríamos aplicar la máxima aquella, ¿no? No dejes que la realidad te arruine un reportaje, ¿no?
Perfecto.
Pues estupendo, estaríamos aquí toda la mañana, parte de la mañana, descubriendo nuevas cosas.
La verdad que sí.
De la figura de Hemingway, desde luego.
Cuidado, no obstante, no vaya a ser que vuelva el fantasma de Hemingway y se enfade Antonio por todo lo que has contado.
Claro, es que lo del fantasma tiene su explicación. Naturalmente, hombre, nadie puede escribir una autobiografía de otro, ¿no?
Claro.
Y entonces me tuve que inventar el método de que se me apareciera el fantasma y que me fuera dictando y yo ir copiando. Pero el autor siempre aparece subrepticiamente, subliminalmente, aparece también en la novela, ¿no? Para que no vea que soy un impostor.
Dejamos la frase final, si me permites, Antonio. Dice, un escritor de verdad, esté donde esté y con quien esté, y cualquiera que sean sus circunstancias, nunca deja de ser escritor, sobre todo si uno se llama Hemingway.
Antonio Cibantos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, un placer.
Adiós.
Bueno, pues a Hemingway, que le hemos conocido un poquito más en esta biblioteca. Enseguida las noticias, después volvemos los de hoy en Madrid con nuestro Senectud, Divino Tesoro. And he read a prophecy in the lines of his hand.